Bien, son las 9 y 37 minutos de la mañana. Continuamos en Cala Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia. Y ya os decíamos, vamos a analizar los resultados electorales en Grecia. Lo vamos a hacer con dos periodistas. Uno de ellos lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Antonio Cuesta, periodista independiente que estos días trabaja como corresponsal desde Atenas, entre otros, para el diario Gara. Lo tenemos a través de línea telefónica. Egunon, Antonio, buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, y también tenemos con nosotros a Juan Echenique, que ya se encuentra en Euskal Herria, pero él también ha pasado mucho tiempo en Grecia y conoce muy de cerca también la realidad griega. Juan, Egunon, Ongitorri.
Egunon, bai.
Bueno, Antonio, si te parece, empiezo contigo, porque lo has vivido todo en vivo y en directo. Vamos a decir, ¿cómo fue la noche electoral de ayer en Grecia? En Atenas, por lo menos, ¿cómo la vivisteis?
Pues, bueno, muy intensa, en primer lugar. Hubo un puntito de decepción por el hecho de que no se pudo alcanzar la mayoría absoluta, y eso condiciona de alguna manera, pues para empezar, la búsqueda de un partido que apoye a Syriza durante la legislatura, porque en Grecia todas las leyes es necesario que se voten con mayoría absoluta. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hubo ahí un pequeño deje, pero en general, claro, la gente, lo que coincidió todo el mundo, lo que dijo Alexis Tsipras en el discurso, fue que realmente se había escrito la historia, porque por primera vez un partido realmente de izquierdas conseguía desbancar y en las últimas décadas en Europa ha sido una constante el hecho de que existiera un bipartidismo tan fuerte y tan hegemónico, y que por primera vez esa historia acá se pusiera fin en Grecia.
Uh-huh. Juan, ¿tú qué lectura harías de los resultados electorales en Grecia? ¿Qué ha venido a decir el pueblo griego con la cita electoral de ayer?
Hace ya un tiempo que se rompieron un poco las formas de entender la política en clave derecha-izquierda en Grecia, y lo que se centró la divisoria fue en quienes están a favor y en contra del memorándum que se había firmado con la Unión Europea. Por eso, pues, es posible por primera vez en Europa que un partido que no pertenece a la socialdemocracia ni a los demócratas cristianos, a las dos grandes familias del bipartidismo europeo, pues va a tener una mayoría que roza casi la mayoría absoluta. Y va a hacer posible algo que también parecería imposible en otro sitio de Europa y en otras situaciones, que un partido pequeño, como va a ser el de los griegos independientes, cuyo programa y discurso se parece bastante al del Frente Nacional de Marine Le Pen, pues vaya a poder coparticipar en un gobierno, como así parece, o que vaya a apoyar a un gobierno de un partido de la izquierda radical.
Uh-huh. Uh-huh. Eso está claro ya. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Porque ahora empieza lo duro de todo esto. Si se empiezan negociaciones y no sé si están ya todas las cartas sobre la mesa, o ¿cómo lo ves tú?
Yo creo, a ver, ahora precisamente ahora, en esta hora, a las 10:30 de aquí de Grecia, tiene lugar la primera reunión entre Syriza y Anel, griegos independientes, que es el partido al que hacía referencia, el partido este de derechas populista, al que hacía referencia Juan, nuestro compañero. Tiene a lo largo del día de hoy, Tsipras dijo que se iba a reunir además con Topotami, que es el partido este. A veces se presenta como socialdemócrata, pero yo más bien diría que son abiertamente liberales. De hecho, su primera felicitación por el resultado vino del presidente del grupo liberal del Parlamento Europeo, y con el Partido Comunista por la tarde. Yo creo que, a pesar de la paradoja que resulta de que un partido de izquierdas como Syriza tenga finalmente o el apoyo o incluso que gobierne en coalición con un partido de derechas como griegos independientes, personalmente creo que es la opción más factible, conociendo un poco los entresijos de la política aquí en Grecia, porque así como han sido griegos independientes, a pesar de sus posturas muy de derechas en muchas cuestiones, han sido, sin embargo, dentro de su línea ideológica, digamos, coherentes desde que se salieron de Nueva Democracia, que era de donde estaban por su oposición a todos los dictados de la Troika. Han mantenido en ese sentido su posición muy firme en contra de todo lo que tiene que ver con las políticas de austeridad y las que vienen impuestas de Europa, cosa que hasta ahora ni siquiera Potami, el partido este que ahora presentan como la revelación de las elecciones, en ningún momento ni siquiera verbalmente se han posicionado claramente en contra de la austeridad, sino todo lo contrario, es decir, han hablado de que había que seguir con las reformas, que hombre, que la deuda, que sí, pero bueno. Entonces yo en ese sentido creo más fácil esa opción.
Sí, bueno, parece que va a ser la más fácil, que se haya una especie de pacto con ANEL, porque por el otro lado el Partido Comunista ya dejó claro desde el principio que ellos no entrarían a apoyar un gobierno. Ellos entienden que esta fase es una fase de salvamiento del capitalismo, y el Partido Comunista griego es un partido muy ortodoxo en sus planteamientos, y lo que quieren es una ruptura que lleve a una especie de Estado centrado en los intereses de los trabajadores. En cuanto a Topotami, para quien nos esté escuchando se pueda orientar en el mapa político, lo más cercano que podríamos tener a Topotami en geografías más cercanas podría ser Ciudadanos o Ciudadanos de Albert Rivera, un partido que se sale del bipartidismo, pero que mantiene una línea liberal. O UPyD podría ser también, ¿no?, un referente. En cuanto a los griegos independientes, pues no hay un referente que pudiéramos encontrar en el Estado español, por ejemplo. No hay un partido que salga pues en contra de medidas de ajuste, y pero que mantenga un discurso de derechas sin caer en una xenofobia extrema como es el de Amanecer Dorado, que ayer pues nos dio una cierta buena noticia porque perdió casi 200.000 votos respecto de las europeas, o un poco menos de 200.000, 150.000.
Sí, pero se ha convertido en tercera fuerza, ¿no?, en el Parlamento griego.
Sí, se ha convertido en tercera fuerza por el desplome del PASOK y por la incapacidad de Topotami de hacerse con parte de esos votos.
Uh-huh. Sobre todo esto, porque tal vez también tenga en relación... Un oyente nos mandaba una pregunta. Yo, la verdad, ahora estaba buscando, no encontraba el dato, no sé si podéis aportarlo vosotros. ¿Cuál ha sido la participación porcentual en la cita con las elecciones? Porque un oyente, bueno, decía que había sido cercano al 60% y se preguntaba si, bueno, también parte de la izquierda tal vez no haya acudido a las urnas. Lo comentaba un oyente, una pregunta, y os la traslado yo también a vosotros. Antonio.
Sí, ha sido el 63%, uh-huh, que es 63,4 creo que es. Que es un punto más que las elecciones de 2012, muy bajo en cualquier caso, porque es decir, habitualmente bueno, pues ese era un poco el nivel de participación, con un 40% de abstención. Estamos hablando de un país en el que el voto es obligatorio, que no es que luego en la práctica, que es decir, no se llevan a cabo las sanciones que la ley contempla, pero y hay algunas excepciones, pero en principio la gente está obligada a votar. Y a pesar de todo, estas elecciones eran muy trascendentales. Si algo reconocía todo el mundo, yo la gente, las entrevistas que he hecho durante todos estos días, era que la gente estaba muy indecisa, que la gente tenía muchas dudas sobre Siria en general, que había pues eso, mucha desconfianza hacia el sistema político en general, pero lo que parecía, daba la sensación, es que todo el mundo entendía que eran muy trascendentales estas elecciones, y parecía que la abstención se iba a reducir y no lo ha hecho, es decir, apenas ha sido un punto. Y eso también es significativo, porque si luego ves los datos del número de votos, bueno, yo ahora los últimos no los he visto, pero así a mitad de la noche que iba consultando cómo iba el recuento, pues por ejemplo, Syriza con respecto a 2012 ganaba únicamente pues como 200.000 votos, mientras que los dos partidos mayoritarios hasta ahora, Nueva Democracia y el PASOK, perdían más de 1 millón. Con lo cual, es muy significativo. Es verdad que Potami recoge casi 1/2 millón de votos, que puede ser que vengan de ahí, pero es significativo que hay 1/2 millón de votos más. Si sumamos además los votos que ha perdido Amanecer Dorado, hay un número de votos que al final no se ha decidido ir a votar por nadie. Así que, no sé, sí, también es una cuestión a tener en cuenta, desde luego.
Sí, sí. Juan, ¿tú qué análisis harías?
Sí, en el 2009, cuando ganó Yorgos Papandreou, la participación fue del 70%, que sería la referencia en cuanto a a una participación previa a toda la crisis de deuda, ¿no? Las últimas elecciones en que ganó con mayoría absoluta el PASOK. Y ya en las siguientes elecciones ya hubo un desplome al 62%, que más o menos corresponde al nivel de participación que hubo ayer. Eso quiere decir que existe un 8% de votantes que decidió abandonar el sistema democrático, en cierto modo, su participación en el sistema democrático, y se mantiene en posiblemente una apatía o una visión cínica de la realidad.
Bueno, a tener en cuenta, ¿eh? Porque al fin y al cabo, ayer, después de Syriza, o antes que Syriza, el principal ganador en ese caso, si se puede decir así, era la abstención. Yo os quería preguntar, ahora, Syriza, todavía no sabemos con quién va a llegar a un acuerdo, aunque ya habéis avanzado cuál creéis que es la salida que le queda a Tsipras para conseguir ese gobierno de coalición. Por cierto, en Juan, Antonio, cualquiera de los dos, en Grecia, si no me equivoco, una vez se termina la cita electoral, hay muy pocos días, ¿no?, para escoger a tu compañero de viaje. Si no, queda en manos del anterior presidente o algún dato así, leía yo.
Sí, tiene el plazo es breve, son 3 días, porque si no va pasando el turno a la segunda fuerza, incluso a la tercera.
Claro, claro.
Con lo cual, pues en esta semana debería de quedar claro, yo creo, ya la composición del gobierno o la nueva composición.
Antonio, ¿cuáles son los principales retos ahora de cara a medio, corto plazo que tiene Syriza?
Bueno, el primero y el que más se ha hablado durante toda la campaña ha sido, lógicamente, la reestructuración de la deuda, con las consideraciones que, bueno, hagan un poco ellos, aunque, bueno, lógicamente yo creo que incluso desde la Unión Europea no, ya a estas alturas, todo el mundo tiene claro que va a tener que producirse una negociación. Luego, lógicamente, depende de la fuerza de cada uno y de las posiciones que se encuentren, pues se podrá llevar más adelante o menos. Bueno, un poco después de eso, que es decir, el segundo punto más importante de Syriza en su programa y que estaban dispuestos a llevarlo a cabo desde el primer día de gobierno, es el rescate humanitario de la población, entre lo que se incluye, pues la habilitación de partidas presupuestarias para cuestiones tan básicas como la alimentación, el alojamiento de gente que está viviendo en la calle, un poco en esa línea. También hablaban de incrementar el salario mínimo a 750 euros, que era el importe que había antes de los recortes, cuando empezaron ya con los recortes más duros. Y junto a eso, pues la remodelación del sistema tributario, que es una cosa, la verdad, es que bastante disparatada, y en concreto la retirada de una de los impuestos más polémicos, que es la forma actual, el impuesto sobre el patrimonio. Un poco eso, más o menos, son las principales ejes del inicio.
Vamos, Juan, que trabajo no les va a faltar.
Sí, el impuesto sobre el patrimonio es un tema muy candente en Grecia. Se impuso en otoño del 2011, después de una negociación fallida en la que los miembros de la Troika se levantaron directamente de la mesa de negociación, sin cruzar casi palabra con los interlocutores griegos, y se largaron al aeropuerto, como diciéndoles: o nos organizáis algo mejor o no tiramos para adelante con las dosis de aporte. Entonces, se implementó un impuesto parecido al IBI sobre también la primera vivienda, que obligaba también el pago de dicho impuesto a familias con todos sus miembros en paro, y que los griegos llamaron el Haratzi. El Haratzi no era su nombre oficial, era un nombre popular, corresponde o rememoraba el impuesto que ponían a las familias cristianas los gobernadores otomanos por su propiedad. Y por supuesto, pues simbólicamente era una afrenta un poco al orgullo nacional. Entonces, es una patata caliente que exige mucha gente. Habrá otras medidas que la gente está esperando, entre otras es la restauración de la televisión pública griega, que fue cerrada casi instantáneamente por el anterior gobierno, y cuyos trabajadores, algunos de sus trabajadores, continúan emitiendo en el estudio que les queda en Tesalónica por internet en forma de resistencia durante un año ininterrumpidamente.
Bueno, eso es...
Sí, adelante, Juan. Añadir a lo que ha dicho Antonio, esta mañana he oído por la radio a Yanis Varoufakis, que es el que va a ser, es un economista griego que vivía en Nueva York, pero que ha estado analizando muy de cerca la evolución de la economía griega. Ha sido, digamos, asesor de Tsipras y muy posiblemente será ministro de Finanzas del próximo gobierno griego. Y él ha dicho que ellos quieren conectar el crecimiento económico al pago, mejor dicho, quieren conectar el pago de deuda al crecimiento económico. Y Yanis Varoufakis ha sido muy claro diciendo que el alemán que paga sus impuestos y que parte de esos impuestos van al apoyo de Grecia, lo que se está haciendo hasta ahora es tirar su dinero, y que ellos quieren proponer un plan que haga mucho más efectivo el uso del aporte que hace el ciudadano noreuropeo a los préstamos. Bueno, uh-huh. Noreuropeo y también el Estado español, que ha hecho un aporte a los préstamos que se le ha hecho a Grecia.
Juan, ya que mencionabas Estado español, mencionabas Estado alemán, Alemania, os voy a lanzar una última pregunta. Son ya las 10 menos 5 de la mañana, así que última pregunta. Juan, empiezo contigo porque creo que además pronto te tienes que ir a otra radio. Así que, ¿qué efectos creéis que va a tener la victoria de Syriza en Grecia a nivel europeo? ¿Esto qué va a suponer? ¿Es un terremoto político o no es para tanto?
Creo que los va a tener... No creo que vaya a tener tantos. Creo que decir que la política europea tiene sus propias dinámicas locales. Evidentemente, siempre era una discusión que se decía que a Grecia se la puede dejar caer, pero que el Estado español se utilizaba la frase too big to fail, demasiado grande para caerse. Se vería el Estado español como si fuera un personaje de peso en la mesa que estuviera enganchado al mantel y que si se cayera de la silla arrastraría el mantel con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran preocupación va a ser cómo va a evolucionar la intención de voto en el Estado español, ¿no? Y ahí vemos pues la aparición de Podemos, si se puede beneficiar del fenómeno Syriza, o si lo que ocurra en Grecia, si no sale bien, le pudiera perjudicar, ¿no? Uh-huh. De momento, Syriza gobernando en la región de Atiki, que es la región que rodea a Atenas, pues parece que no ha sido castigada en ese sentido, ya que casi ha doblado el número de votos que consiguió en las elecciones locales, y lo han hecho sobre todo pues impidiendo o suspendiendo la construcción del estadio del equipo de fútbol AEK, lo cual les ha ganado la enemistad de sus hinchas, pero dedicando grandes partidas de dinero que iban a ir destinadas a ese estadio a las ayudas sociales. O sea que se ve que hay un margen de maniobra y que la población lo apoya.
Uh-huh. Antonio, ¿de acuerdo con lo que nos comentaba Juan Echenique?
Sí, yo lo único que le corregiría, desde mi punto de vista, es que Varoufakis no va a ser el próximo ministro de Finanzas. Varoufakis es un nacido. Pienso yo, ¿eh?
Que sí, le han felicitado esta mañana en la BBC, por eso lo he dicho.
Sí, pero es que fue él, claro, es que fue él el que el otro día lo anunció así un poco, desde mi punto de vista, un poco arrogante, ¿no? Es decir, que él podría ser, pero yo creo que Dragasakis está mucho mejor situado y ha sido durante todos estos años realmente la cabeza en la sombra de todo el departamento de finanzas de Syriza, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Varoufakis es diputado también por Syriza, ha salido elegido en la lista y es un economista brillante desde hace tiempo. Tenía además hay un libro muy muy interesante que yo recomiendo, publicado en castellano, que es El Minotauro Global, que explica, bajo mi punto de vista, muy bien en qué consiste la crisis desde 2008 y por qué no se va a solucionar en un breve plazo, ¿no?
Y brevemente, Antonio, valga la redundancia, los efectos que va a tener la victoria de Syriza en Europa, muy brevemente, si nos termina el tiempo.
Yo creo que va a depender de cómo se evolucione, sobre todo aquí la... cómo se desarrolle políticamente la propuesta, el programa de Syriza. En esa medida un poco influirá más o menos.
Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca, lógicamente, también aquí en Calagorrián, en Infozazpi Ratia. Son ya las 9:58. Antonio Cuesta, Juan Echenique, Milla Esquer, ha sido un placer. Un saludo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.